Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje Beneficios que Cristo obtuvo para nosotros, por el pastor Marcos Peña.
La Cena del Señor es una celebración, es un memorial. Cristo la dejó instituida para que nosotros recordemos. Cuando Él participó de la última Pascua con sus discípulos, Él les dijo que cada vez que participaran de esos elementos, lo hicieran en memoria de su muerte. Pero al mismo tiempo, en 1 Corintios, se nos dice que esta celebración iba a ser hasta que Él venga, lo que implica que está incluida la idea de su resurrección y su segundo regreso. Cristo quiso que en este periodo la iglesia recordara con regularidad la muerte de Él a su favor. Así que es una conmemoración que en lugar de tristeza debe traer gozo y gratitud a nuestros corazones y un sentido de alabanza y de adoración. Son muchos los aspectos que nosotros podemos considerar. La muerte de Cristo tiene tantas facetas que nosotros podemos recordar como iglesia y que son de bendición para nuestras vidas. Nosotros podemos quizás en un momento determinado detenernos a pensar cuál fue la motivación que estuvo detrás. Y nosotros encontramos allí que Cristo voluntariamente, por el gran amor con que nos amó, decidió poner su vida en lugar de la nuestra. Pero quizás también podemos en algún momento recordar lo que le costó. Lo que costó aquello que para nosotros es gratis. Sin embargo, a Cristo le costó no estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Ciertamente fue un sacrificio inmenso e inigualable. Esta noche, de manera particular, entre todos los enfoques que nosotros podemos dar a la muerte de Cristo, nosotros queremos recordar lo que esa muerte trajo a nuestras vidas. Nosotros queremos hacer un breve repaso de aquellas cosas que Cristo obtuvo para nosotros con su muerte en la cruz. Nosotros queremos tener en esta noche el espíritu del salmista cuando dice: alma mía, bendice al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Alma mía, recuerda todo lo que el Señor ha hecho por ti. Y hermanos, es que Cristo con su muerte hizo de nosotros diferentes personas. Y son tantas las cosas que Cristo hizo para nosotros, que nosotros disfrutamos hoy, que quizás a veces hasta nos acostumbramos, que es bueno detenerse y pensar para que nuestros corazones sean henchidos de gratitud. Y yo quiero traer algunos pensamientos breves en dos aspectos. En primer lugar, nosotros podemos decir y mencionar y recordar lo que Cristo hizo al salvarnos. Cuando hablamos de la salvación, hay muchos aspectos relacionados, hay muchas aristas, muchos enfoques, muchas implicaciones. Y nosotros vamos a ver primeramente algunos de ellos y traer a nuestras memorias lo que implica con respecto a nosotros como hijos de Dios. Así que nosotros podemos decir que Cristo con su muerte nos salvó. Y cuando hablamos de salvación hay muchas verdades implicadas. La primera de ellas, no porque sea la más importante, sino porque tienen que ser mencionadas en algún orden. Y en primer lugar, nosotros queremos recordar que Cristo con su muerte nos perdonó de todos nuestros pecados. Cristo es el Cordero Perfecto de Dios. Y Cristo vino como Cordero, como dijo Juan el Bautista, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con su muerte en la cruz, Él pagó por todos nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y aún nuestros pecados futuros. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 1:7, hablando acerca de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Esto era lo que hacían los corderos y esto fue lo que Cristo hizo en nuestro lugar y a nuestro favor. Es por eso que el apóstol Juan puede decir en 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hermanos, por eso vemos en Apocalipsis capítulo 1, cuando se refiere a Cristo, diciendo que Cristo es aquel que con su sangre nos lavó de nuestros pecados. Y hermanos, pensar que nuestros pecados han sido perdonados es algo glorioso, porque nosotros no hemos hecho nada para que fueran perdonados. Cristo voluntariamente quiso borrarlos. Hermanos, nosotros somos culpables por nuestros pecados. Cristo vino y nos declaró no culpables. No culpables. Cristo borró nuestros pecados y nuestros pecados fueron echados en el fondo del mar. Y esto solamente ha sido posible por el derramamiento de su sangre en la cruz. Todos los aspectos de la salvación tienen que ver con el pecado. Cristo nos libra al perdonar de nuestros pecados, de la condenación de nuestros pecados. Luego vamos a ver que también nos libra del poder del pecado sobre nuestras vidas y aún nos librará de la presencia misma del pecado. Así que hermanos, cuando nosotros pensamos que delante de Dios hemos sido perdonados, esto es algo que debe movernos a gratitud. Pero hay otro término que incluye la salvación. En el momento en que una persona es salva, en ese mismo momento esa persona es justificada. Cada uno de nosotros como hijos de Dios hemos sido justificados por la muerte del Señor Jesucristo. Vayamos un momento a 1 Corintios 1:30. Allí se nos dice algunas de las cosas que en Cristo nosotros hemos recibido. 1 Corintios 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo nosotros hemos sido justificados. ¿Y qué significa eso? ¿Significa acaso que Dios nos ha convertido en hombres y mujeres justos por la muerte de Cristo? No. Esto va un paso más allá del perdón. Una cosa es que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Y otra muy diferente, que nosotros seamos declarados legalmente justos. Cristo con su muerte permitió que el Padre nos declarase legalmente justos. ¿Y cómo? Hermanos, por una transacción, hasta cierto punto una transacción contable. Por un término que se llama imputación. Un término que nosotros vemos en la epístola a Filemón, cuando escribe el apóstol Pablo, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Cristo nos transfiere su justicia al tiempo que nosotros hemos transferido nuestros pecados al Señor Jesucristo. Es una doble transacción. Hermanos, nosotros hemos sido declarados justos. Dios nos ve a nosotros en Cristo como justos. Y hermanos, qué tranquilidad debe dar esto a nuestras vidas. De que nosotros no tenemos que pararnos desamparados delante de Dios el Padre. Con nuestros pecados, que no sabemos qué es lo que vamos a hacer con ellos. Sino que nosotros vamos allí con nuestro abogado. Cristo, que ha puesto en nuestra cuenta su justicia. ¿Ustedes recuerdan que leíamos ahorita Isaías 53? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestro pecado cargado a su cuenta. Su justicia cargada a la nuestra. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos sido declarados legalmente por el juez de toda la tierra justos. Pecadores como tú y como yo. Esto, hermanos, es glorioso. Pero hay otro aspecto. Nosotros también hemos recibido redención. Hemos sido redimidos. Podemos ir a Romanos 3, versículos 23 y 24. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Luego del apóstol decir que todos somos culpables por nuestros pecados, que no hay justo ni aun uno, que estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestro pecado, ahora dice no solo que somos justificados gratuitamente, sino que somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué significa la palabra redención? La palabra, el término redimir. Hay al menos tres palabras en el Nuevo Testamento que se utilizan y que se traducen redención. Tres palabras. Y todas ellas, con diferentes variaciones, tienen que ver con la compra que alguien hace en el mercado de esclavos. Se compra un esclavo y se libera. Nosotros leemos en las Escrituras que el pueblo de Israel fue redimido de la esclavitud de Egipto. La idea de redención implica la idea de liberación. Si con el perdón y con la justificación nosotros hemos sido librados por Cristo en su muerte de la culpa y condenación de nuestros pecados, por la redención nosotros somos liberados del poder del pecado en nuestras vidas. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Hemos sido liberados, se nos ha dado la capacidad para obedecer a Dios. Por eso dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Perdón, redención. Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Leamos el versículo 13 de Colosenses 1. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice que Cristo nos ha libertado. Cuando dice allí el Cristo nos ha librado, hay algunos autores que traducen quien nos rescató, es decir, quien nos redimió, quien nos liberó de la potestad de las tinieblas, que es la esfera donde Satanás ejerce su dominio, y nos trajo al reino de su amado Hijo. La figura que esto evoca es la figura de estos conquistadores que llegaban y ¿qué hacían? Trasladaban a los cautivos a otros lugares. ¿Qué hacían? Llegaban, conquistaban una región y a los que eran libres lo trasladaban de la libertad a la esclavitud. Cristo con su muerte hizo exactamente lo contrario. Cristo nos trasladó de la esclavitud a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya nosotros no tenemos necesidad de vivir como viven todos aquellos sin Cristo. Vayamos a Efesios capítulo 2. A veces nosotros nos olvidamos lo que éramos, hermanos, y es bueno recordar. No recordar con orgullo lo que nosotros éramos, no, recordar con vergüenza. Pero es bueno recordar porque fue de allí que Cristo nos libertó. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fue de allí que fuimos rescatados. Fue de allí de donde cientos, miles a nuestro alrededor están hoy, esclavos del pecado. Ellos no pueden hacer la voluntad de Dios. Ellos son esclavos de sus deseos, aunque no se dan cuenta. Y es una esclavitud irónica, porque por lo menos uno ve a los esclavos lamentándose de su esclavitud. Sin embargo, a veces uno ve a los hombres que nos rodean gloriándose de que hacen lo que quieren, creyendo que es libertad, no sabiendo que no pueden hacer otra cosa, solamente pueden hacer lo que quieren, les es imposible hacer lo que deben. Cristo nos compró y nos sacó de esa esclavitud y nos liberó. Ya nosotros no tenemos excusa para seguir amarrados a los deseos de nuestros pensamientos, a los deseos de nuestro corazón, a los deseos de nuestra carne. Hemos sido libertados del poder del pecado, y eso también es una razón gloriosa para darle la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tendremos la eternidad completa para recordar esta liberación. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En la eternidad nosotros estaremos cantando y recordando que por la muerte y la sangre del Cordero nosotros fuimos comprados de la esclavitud, sacados de ese mercado y comprados por Cristo para Él. También se nos dice en las Escrituras, en cuarto lugar, que cuando nosotros somos salvados, en ese mismo momento somos santificados. Y la palabra santificar significa apartar, apartar, apartar del pecado y apartar para Dios. Hermanos, ninguno de nosotros tiene un halo en la cabeza, pero cada uno de nosotros que ha conocido a Cristo ha recibido los beneficios de su muerte y hemos sido hechos santos. No tenemos que esperar que nadie nos canonice. Cristo nos canonizó. Cuando el apóstol Pablo escribe a una iglesia con tantas dificultades como la de Corinto, dice a los santos que están en Corinto, porque fueron apartados para el uso especial y particular de Dios. Esto fue posible gracias a la muerte de Cristo. Fuimos apartados una vez y para siempre. Hay un aspecto progresivo en la santificación donde Dios, donde Cristo, con el poder que les resucitó, lo pone a nuestra disposición para que nosotros podamos santificarnos, ir apartándonos en el pecado, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, pudiendo decir como el apóstol Pablo: yo no lo he alcanzado, pero sigo corriendo. Pero algún día, hermanos, tenemos la promesa de que esta santificación va a llegar a su etapa final. Y en aquella etapa nosotros vamos a ser liberados no solo del poder del pecado, sino de la presencia del pecado. Ya no tendremos que luchar con el pecado más nunca. Ya nunca más nosotros tendremos que luchar con nuestros deseos pecaminosos. Todo lo que hagamos va a ser correcto. Todo lo que hagamos va a agradar a Dios, porque seremos librados aún. No va a haber pecado en la presencia de Dios ni en nuestra presencia. Podemos mencionar también la reconciliación. Reconciliación. En el momento que Cristo murió y nosotros somos objetos de esa muerte, de los frutos de esa muerte, nosotros somos reconciliados con Dios. La Escritura dice que mientras andábamos sin Cristo, éramos enemigos de Dios. Hermanos, esto no debe ser una situación fácil. Una cosa es que usted no conozca a alguien. Otra cosa muy diferente es que usted sea su enemigo. Una cosa es que usted no conozca personalmente a nuestro presidente. Otra cosa muy diferente es que usted sea un enemigo del presidente. Usted no va a vivir tranquilo, porque usted vive en un lugar donde hay un presidente que es enemigo suyo. Usted va a vivir todo el tiempo incómodo, sin saber qué es lo que le espera. Imagínense lo que es vivir en enemistad contra el dueño del universo. Cristo con su sangre vino y efectuó reconciliación. Y eso, hermanos, sin nosotros mencionar otras cosas más que están incluidas en la salvación, como la adopción, declarados hijos de Dios, Juan 1:12, la propiciación, la ira de Dios que pendía sobre nosotros fue aplacada. Hermanos, son muchas las cosas. Estas verdades tienen consecuencias en nuestras vidas. Estas verdades traen resultados prácticos. Hermanos, ¿qué te diferencia a ti y a mí de aquellos que no tienen a Cristo? Cristo con su muerte trajo propósito a nuestras vidas. Propósito. Hermanos, hay inconversos lo suficientemente honestos para llegar en su proceso de pensamiento a darse cuenta que la vida es un sinsentido. Claro, no son lo suficientemente honestos para reconocer que el sinsentido es porque Dios no entra en la ecuación. Pero la vida es un sinsentido. ¿Para qué tú vives? ¿Para qué vive aquel? No, yo para graduarme, hacer una carrera y después, bueno, hacer dinero, vivir cómodo y después, bueno, retirarme y después, bueno, hasta que finalmente morirme. ¿Y entonces? ¿Eso es lo que Dios espera? ¿Eso es lo que puede traer aliento a nuestros corazones? No, nosotros necesitamos una meta tras la cual ir. Necesitamos una meta tras la cual seguir. Necesitamos una explicación racional de todo lo que ocurre a nuestro alrededor. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? Y la Escritura nos dice que nosotros fuimos creados para tener comunión y gozar de la relación con Dios y darle gloria. Cristo con su muerte hizo posible que nosotros podamos hacer y cumplir en nuestras vidas el propósito para el que fuimos creados. Y eso nos da sentido. Eso nos da sentido. Pero podemos también gozar de felicidad, de gozo y de paz razonable. Por un lado, por estar cumpliendo el propósito para el cual nosotros fuimos creados. Un reloj a prueba de agua, a prueba de golpes, con garantía de por vida, uno se va animando. Qué bueno, pero que no da la hora, no sirve. Porque la esencia de un reloj es dar la hora. Hermanos, un hombre que no da gloria a Dios puede tener miles de cosas más. Es imposible que sea feliz. Una cosa es que nosotros creamos en nuestras mentes que sabemos qué es lo que nos trae felicidad. Y otra cosa muy diferente, lo que Dios que nos diseñó y que sabe cómo funcionamos dice que da felicidad. Tener propósito y vivir con sentido trae felicidad. Saber que nuestros pecados han sido perdonados trae felicidad. Saber que en medio de las dificultades más adversas nosotros tenemos al Señor Jesucristo con nosotros trae gozo. ¿O hay algo más gozoso que saber que nosotros somos objetos de la afirmación de Romanos 8:1 cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús? Mi amigo, tú puedes no creer el Evangelio, pero siempre vas a tener la duda de si es verdad. Siempre va a pender sobre tu mente y tu conciencia, y si es verdad que hay un juicio, y si es verdad que yo voy a tener que dar cuenta por mis pecados. Eso no te permite vivir feliz. Cristo nos ha liberado de esa dificultad. Él nos ha asegurado perdón, y el perdón trae gozo. Él nos ha asegurado reconciliación. Tenemos paz para con Dios. Paz relacional con el dueño del universo. Paz interna al saber que Él está en control de todo. Por eso decía el salmista: bienaventurado, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Feliz, dichoso aquel que el Dios creador de los cielos y de la tierra, santo, bienaventurado aquel que ese Dios no lo culpa de iniquidad. Y nosotros no somos culpados por Dios, porque esa culpa fue pagada ya por Cristo. Eso tiene que creer, traer gozo a nuestras vidas. Pero también podemos pensar en el consuelo. En el consuelo. Nosotros no tenemos el tiempo ya, pero el apóstol Pablo nos enfoca en 1 Corintios 1. Dice que Cristo permite que vengan aflicciones a nuestras vidas para luego consolarnos, para que luego nosotros podamos consolar a otros con la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Hermanos, todo el mundo quiere consolación en medio de las dificultades. La diferencia es que el que no conoce a Cristo no tiene una base razonable para ser consolado. ¿Y consolado en base a qué? Cristo no nos dijo que nos iba a librar de la aflicción, pero nos aseguró y nos prometió que iba a estar en medio de ella junto con nosotros. Nosotros tenemos razones para tener consuelo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, no se preocupen, yo he vencido al mundo. Nuestra victoria está asegurada. Y eso nos habla, en último lugar, de que nosotros en Cristo, por su muerte, tenemos esperanza. Hay personas que dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Bueno, es verdad, pero si tu objeto de esperanza no es real, tú te vas a pasar la vida esperando una esperanza que no llegará. Nosotros tenemos una esperanza certera en Cristo, porque Cristo nos promete vida eterna, vida en abundancia. Cristo nos promete salvación segura de nuestros pecados. Cristo nos promete una herencia incorruptible. Dice el apóstol Pablo en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, la esperanza dichosa, la esperanza feliz y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y esto, hermanos, sin mencionar que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, de andar por ahí perdiendo el tiempo, balseando, como dicen, desperdiciando nuestras vidas. Esto sin mencionar que Cristo, con su muerte, compró dirección para nuestras vidas, guía, pastoreo cercano, acceso directo al Padre. Ya no tenemos que esperar que una vez al año se entre al lugar santísimo. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo en cualquier sitio que estemos, sencillamente dirigiendo nuestros pensamientos y corazones y clamando al Dios de los cielos. Porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Tenemos seguridad de que si hemos estado en las manos de Cristo, no hay nadie, absolutamente nadie, que nos separe de allí. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, y si eso no nos causa gozo, ¿qué nos va a causar? Y hermanos, todas estas cosas fueron compradas con Cristo por su muerte, para ti y para mí.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.